Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Si habéis seguido los programas anteriores, sabéis que estamos tratando un documento elaborado por el cardenal Medina Estévez sobre Satanás y sus secuaces. Habíamos visto cuál era la naturaleza de estos seres demoníacos, cuál es su acción de obstaculizar el plan salvífico de Dios. Hemos visto que el principal modo de acción es la tentación, que va siempre ligada con la mentira. Pero ahora, hoy, vamos a tratar cómo defendernos y superar las tentaciones. San Pablo, en su carta a los Efesios, describe la vida cristiana como una lucha sin cuartel contra el príncipe de este mundo. Y en esta lucha, como en cualquier otra, el cristiano debe armarse. Por eso el apóstol exhorta: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y con su fuerza poderosa. Revístanse con la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, vístanse la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre a mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión, animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Queda pues claro, al leer este texto, que la vida cristiana es una lucha permanente, para la que es preciso estar preparados y provistos de las armas apropiadas. Reflexionemos por un instante sobre algunos de estos elementos de prevención y de defensa. Lo primero es tener presente que el demonio es el padre de la mentira, y que todas las tentaciones que él insinúa tienen como base común la falsedad. Se apoyan en un ofrecimiento con apariencia de bien y de felicidad, debajo del cual, oculto, está el peor mal que existe. ¿Y este cuál es? Pues este es el pecado que conlleva el alejamiento de Dios, sumo bien y única y verdadera felicidad. Por tanto, si la mentira subyace en la tentación, el primer antídoto para no caer en ella será, pues, la verdad. La verdad nos hace libres y nos sustrae a la esclavitud de las apariencias, del pecado y, en definitiva, de Satanás. Y la verdad tiene nombre propio. La verdad es Jesucristo, el Verbo eterno del Padre. La verdad es su Evangelio y su Santa Ley, que contiene valores completamente diversos de los que preconiza el mundo, el cual, por contra, yace bajo el poder del maligno. Pero, ¿dónde está la verdad?, nos preguntamos. Pues en primer lugar, la verdad está en la palabra de Dios. Esto quiere decir tanto como en las Sagradas Escrituras, a las que el apóstol compara con la espada del Espíritu. Eso sí, leyéndolas en el surco de la tradición, que también es expresión del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad. Ahora bien, la verdad es necesario buscarla, porque no siempre se la percibe claramente a primera vista. Diversos factores inducen a confusión, como por ejemplo, la información unilateral o tendenciosa, la presión ejercida por quienes desempeñan cargos de autoridad, las propias estadísticas que difunden los medios de comunicación, que siendo indicadores de lo que sucede o pasa, se quieren transformar en criterio para determinar qué es o no correcto o qué es o no moralmente aceptable. Y en esta búsqueda de la verdad ayudan diversos elementos. El primero que podemos citar, pues la lectura de obras orientadoras, así como también de las biografías de personas que en la historia han dado un elevado testimonio de rectitud. En ocasiones, la búsqueda de la verdad precisa de un discernimiento, porque se nos hace dificultosa ante la cantidad de variables que debemos tener en cuenta al analizar un problema. Este discernimiento es un análisis cuidadoso que nos ha de permitir tomar una opción correcta. Y en este discernir, nos puede ser de gran utilidad escuchar el parecer o consejo de personas prudentes, conocedoras de la materia de que se trate, personas desapasionadas e independientes, y por tanto, no condicionadas por intereses o por el deseo de agradar. El ejercicio del discernimiento supone, a veces, un diálogo, y esto permite confrontar y valorar el peso de los argumentos y aclarar los elementos centrales del asunto. Es posible que una persona comience el discernimiento con una inclinación más o menos definida a favor de una solución, pero puede darse el caso de que a través del intercambio de pareceres y valoraciones, buenos consejos, lecturas apropiadas, llegue a convencerse de que la mejor y más ajustada a la verdad sea una opción diferente de la que ella parecía creer en un primer momento. A este proceso y a esta persona se le podría aplicar la máxima que es de sabios el cambiar de parecer. El amor a la verdad tiene una expresión en las palabras de Jesús. Sea vuestro modo de hablar sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto proviene del maligno. La sinceridad y la discreción son virtudes que expresan el aprecio de la verdad y que contribuyen poderosamente a crear un ambiente de confianza en las relaciones humanas. Pues, ¿quién puede confiar en un embustero? Y fijaos, la verdad es un concepto muy próximo al de santidad. Santidad es aquello que debemos ser. Es la plena coherencia de nuestra vida, nuestros pensamientos y acciones con el designio que Dios tiene para nosotros, designio que es de amor y de felicidad. Como dice San Pablo, por Él, por Cristo, el Padre, antes de la creación del mundo nos eligió para que por el amor fuéramos santos e irreprochables en su presencia. Y también, cuando San Pedro insta a los cristianos a resistir al demonio, lo hace recomendando que le resistamos firmes en la fe. Porque la fe es la adhesión, sin sombra alguna, a la verdad que Dios nos revela por medio de su palabra. Otro medio de defensa contra la tentación, que es indispensable, es la oración. En la oración dominical, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir al Padre de los cielos que no nos deje caer en la tentación. Oíd. En el momento angustioso de la oración del huerto, Jesús recomienda a los tres discípulos que lo acompañaban, Pedro, Santiago y Juan, que estén despiertos y que oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por tanto, velar, estar despierto, estar atento, estar vigilante, son actitudes de quien sabe que está amenazado por un peligro. Y aquí volvemos a acordarnos del demonio, porque él, cuando prepara su trampa, intenta que no demos importancia a la amenaza, al peligro que se cierne sobre nosotros, para así hacernos más fácilmente caer en el pecado. Toda oración cristiana tiene como objetivo que se cumpla la santa voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseña a orar diciendo: «Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo». Y de esta forma, precisamente, la Virgen María respondió al Arcángel Gabriel diciéndole: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí tu palabra. Y esta es también, cómo no, la actitud de Jesús para con su Padre, cuando ora, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La oración solicita humildemente la gracia de Dios, es decir, su ayuda espiritual para robustecer nuestra frágil voluntad, para que podamos vencer el atractivo de la tentación. A estos medios que venimos hablando de defensa frente a la tentación, debemos agregar ahora la decisión firme de evitar las ocasiones de pecar. Llamamos así a diversas circunstancias o situaciones que facilitan caer en tentación. Puede tratarse de personas como malas amistades o trato con aquellos que dan malos consejos. Pueden ser lugares en los que encontremos más fácil pecar. También pueden ser lecturas de las que promueven antivalores. O espectáculos que despierten en nosotros malas inclinaciones debido a nuestra naturaleza herida por el pecado original. No podemos dejar de citar hoy día, en este campo, ciertos sitios de Internet particularmente perniciosos que ofrecen pornografía corruptora a cuantos disponen de accesos a ellos. Evitar las malas situaciones, las ocasiones de pecado, es, en todo caso, una obligación moral del cristiano cuando ello le sea posible. Otro remedio contra la tentación, para resistirla o vencerla, es la ascesis, que consiste en imponerse algunos esfuerzos y privaciones voluntarias que de suyo no sean obligatorias. Algo así como una especie de entrenamiento espiritual para robustecer la voluntad, a fin de que cuando llegue el mal momento, el de la tentación, se esté en buenas condiciones, por supuesto con ayuda de la gracia de Dios, para poder resistir. San Pablo nos recuerda que quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para lograr premios corruptibles, pues cuánto más no en nosotros para alcanzar uno incorruptible. Y yo, dice el apóstol, castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea el caso que habiendo sido heraldo para otros, resulte yo mismo descalificado. Digamos que quien se da gusto en todo no está preparado para negarse a sí mismo, para tomar su cruz de cada día y seguir a Jesús. Pues a Jesús, no hay que olvidarlo, se le sigue por un camino estrecho, el que conduce a la verdadera vida. La ascesis se denomina también mortificación, sacrificios, porque es algo que cuesta, pero es condición de la vida cristiana e incluso del equilibrio humano. No podemos dejar de hacer referencia en estos medios de defensa contra la tentación al agua bendita. El agua bendita ha sido bendecida por un sacerdote con una fórmula. Esta fórmula tiene una expresa referencia a la protección contra las asechanzas del maligno. Mirad, cuando se bendicen vasos sagrados, cálices, copones u objetos de piedad, como imágenes sagradas de Jesucristo, de la Virgen María, de los santos o bienaventurados, se hace sobre ellos una aspersión con agua bendita. Y lo mismo cuando se bendicen habitaciones o edificios destinados al culto de Dios. Hay testimonios de santos, de místicos, que aseveran que el demonio teme al agua bendita. Y con toda probabilidad lo sea, porque este sacramental contiene un recuerdo del bautismo, sacramento por el que se sustrae al hombre de la esclavitud de Satanás y se le consagra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En muchos monasterios, el superior hace una aspersión con agua bendita sobre los monjes al terminar el oficio de completas. Y Santa Teresa de Ávila tenía gran devoción por el agua bendita. Cuando viajaba, solía llevarla en unas calabacitas para persignarse con ella. Por esto que os decimos, es una excelente costumbre la de tener en los domicilios católicos unas pequeñas pilitas de agua bendita, especialmente en los dormitorios para persignarse con ella. Hablemos ahora del sacramento de la penitencia o reconciliación. Es verdad que este no tiene como objeto, directamente, vencer las tentaciones. Sin embargo, como su finalidad es el perdón de los pecados, resulta conveniente que el penitente, al confesar sus faltas, indique al confesor si experimenta tentaciones y cuáles sean estas, así como las ocasiones que le han inducido al pecado, para que aquel, en el ejercicio de su oficio o ministerio, pueda dar los consejos oportunos para ayudar a evitar las ocasiones y de esta forma no recaer en el pecado. También es eficaz y útil contra las tentaciones para vencerlas ciertos objetos de devoción que los suelen usar los fieles, y entre ellos queremos hacer una referencia especial a la conocida como Medalla Cruz de San Benito. Esta tiene una especial relación con la defensa contra las asechanzas del demonio. La cruz tiene varias letras que son las iniciales de unas palabras en latín y contienen un exorcismo contra Satanás. Si tenéis a mano una de esas cruces, podéis ver su significado. En el palo vertical de la cruz, las iniciales son CSSML, que significan «La Santa Cruz sea para mí la luz». En el palo horizontal, las letras iniciales son NDSMD, y su significado es «No sea el demonio quien me conduzca». Alrededor de la cruz se leen varias letras iniciales de palabras latinas: VRSNSMVSMQLIVL, y cuya traducción es: «Retrocede, Satanás, jamás me sugieras cosas vanas, es maldad cuanto me ofreces, bébete tú mismo tu propio veneno». La bendición de esta medalla cruz de San Benito está precedida de un exorcismo contra Satanás, cuyo texto y rito es este: «Te ordeno, espíritu del mal, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene, que abandones esta medalla, que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda la fuerza del adversario, todo el poder del diablo, todos los ataques y engaños de Satanás, a fin de que quienes la usen gocen de la salvación del alma y de la salud del cuerpo. En el nombre del Padre Omnipotente, y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo Paráclito, y por el amor de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo por el fuego». La verdad es que impresionan tanto las palabras del exorcismo expresadas por las iniciales escritas en la medalla cruz, como el rito exorcístico que pronuncia el sacerdote en la bendición de la misma. Ahora bien, el cristiano debe tener claro que esta medalla no está acuñada ni difundida para ser objeto de superstición. Tampoco se trata de un talismán o un amuleto mágico que pueda ser eficaz para quien lo usa, prescindiendo de las adecuadas disposiciones morales. Tened claro que todos los ritos de la Iglesia y todos los objetos de devoción que ella ofrece a los fieles suponen siempre que se usen con fe en Dios y con el deseo sincero de cumplir su santa voluntad. En suma, que usar un objeto de devoción como si fuera una garantía de protección divina infalible, y ello aun cuando se viva en contradicción con las normas de la vida cristiana, no sería otra cosa que una falta de respeto al Señor, e incluso un atrevimiento, como si Él, el buen Dios, estuviera obligado a proteger a quien deliberadamente le ofende y quiere seguir así. De lo dicho hasta aquí, queridos amigos, y para defendernos del demonio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el demonio existe. No dejarnos caer en la trampa tendida, el lazo tendido por él, de hacernos creer que no existe. Hemos de tener presente que es un enemigo inteligente, mucho más que nosotros, y que tiene perseverancia para inducirnos a pecar e impedir nuestra salvación. Tampoco debemos vivir aterrorizados ante la presencia y acción del maligno, porque el poder de Satanás fue vencido por Cristo en la cruz, y su gracia es poderosa para hacer de nosotros hombres nuevos en justicia y santidad verdadera. Y ante todo, hay que tener en cuenta, como nos dice San Agustín, que nosotros también tenemos que desplegar una actividad, porque Dios, que nos creó sin nosotros, es decir, que a ti te creó sin ti, no te salvará sin ti. Tenemos que tomar las armas de la luz y luchar con denuedo y perseverancia. Y recapitulemos, ¿cuáles son estas armas para vencer al adversario? La fe. La lectura de las Sagradas Escrituras, para que nuestro pensamiento y nuestros juicios se acomoden a los de Dios y actuar en consecuencia. El amor a la verdad. El odio a la mentira. La virtud de la humildad para no presumir de nuestras fuerzas. La oración perseverante para descubrir la voluntad de Dios, adherirnos firmemente a ella y así no caer en la tentación. La ascesis para mantenernos entrenados para la lucha. El examen de conciencia, pues debemos saber cuáles son nuestras flaquezas y debilidades. La prudencia, para pedir ayuda y escuchar consejos y no engañarnos a nosotros mismos. Alejarnos de las personas y circunstancias que nos inducen o pueden inducirnos a pecar. Acudir al sacramento de la penitencia para recibir el perdón de Dios y su gracia, la que necesitamos para poder perseverar en su santo servicio y voluntad. Participar en la Eucaristía, a fin de que el Señor Jesús, mediante su gracia, nos vaya transformando en Él, de modo que vivamos para Dios. Decir pausadamente el Padre Nuestro, pensando el significado de cada una de sus peticiones, para que podamos hacer de ellas nuestras más profundas aspiraciones y deseos y nuestro programa de vida. Y por último, acudir con confianza filial a la Virgen María, para que nos enseñe y ayude a decir siempre, como ella, que se cumpla en mí, Señor, tu palabra. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy dedicado a las armas de defensa contra la tentación. Esperamos que haya servido para vuestra edificación y os emplazamos a la próxima edición del programa. Hasta entonces, que Dios os bendiga a todos.